Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos acá con un gozo permanente. Desde que entramos a este lugar, hemos visto la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no son actos religiosos. La obra de Dios es ese amor y esa comunión que hace que podamos estar en contacto con el mismo Dios. Vamos esta noche a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche es precisamente: mata todo vestigio de mundo en ti. Es una enseñanza que creo que puede ser o parecer demasiado radical, y puede parecer como que somos extremistas al tratar de interpretar la palabra de Dios. Sin embargo, creo que lo que Dios va a poner en nuestro corazón esta noche es fundamental para la eternidad. Cuando acá la palabra del Señor nos habla, está hablando y dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Yo no sé cuántos conocen la vid es un arbusto leñoso que tiene algunas ramas, es la precisamente el tronco de la uva, en donde salen las ramas, el tronco principal y las ramas. Las ramas se llaman pámpanos. ¿Qué es lo más importante de una viña, de un arbusto de uva? ¿Qué será lo más importante? ¿Qué esperamos de un árbol de uva? Frutos, uvas. Hay uvas silvestres y hay uvas dulces. Hay uvas que las encuentra uno ahí y uno dice que a veces parece agradable, se encuentra con un viñedo, me ha tocado algunas veces, y de repente cuando las pruebas son amarga, dulce, como ácida, pero una cosa espantosa. Pero a veces uno puede tomar uvas que son dulces, agradables, y esos son los frutos que Dios quiere. Por eso dice que Jesús es quien dice, es la vid, es el tronco principal. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Las ramas. El tronco no da frutos. El tronco lleva la savia para que en la rama se produzcan los frutos. La pregunta es en esta noche, ¿qué frutos estamos dando en el mundo? Recordemos, hermanos, que estamos en el mundo y el mundo va a tener una influencia en nuestra vida. ¿Y cuál es la obra más perfecta que Dios hace en nuestra vida? El mundo va a pesar tus frutos. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y del árbol bueno, buenos frutos. Y del árbol malo, malos frutos. Cuando Dios está hablando aquí a través de Jesucristo, de este ejemplo que está poniendo el Señor, está diciendo de que si una rama no es capaz de dar frutos, oigan, y esto es importante que lo entendamos. Dice, todo pámpano, o sea, toda rama, que en mí no lleva frutos, ¿qué dice? Es que no sirve para nada. No funciona, porque el objetivo de la rama es que dé frutos. Quiere decir entonces que muchos de nosotros vivimos dentro de un árbol, parasitando el árbol quizás, dependemos nutritivamente del árbol, pero no damos frutos. Y eso sucede precisamente con aquellos hermanos que han encontrado esa vid verdadera, porque aquí habla de vid verdadera, y si quiere decir que hay vid verdadera, es porque hay vid falsa. Pero Jesucristo es la vid verdadera. Se supone que toda rama que esté bien conectada con Dios, esa vid va a dar buenos frutos. Cuando Dios habla entonces de calificar una rama, está hablando en razón de qué entonces, de los frutos. Dice acá precisamente, dice, todo pámpano que en mí no lleva frutos, eso quiere decir que está amarrada a la vid. Esto quiere decir, muchos hermanos que están dentro de la misma iglesia, que han conocido el Evangelio, que han visto quizás las maravillas de Dios y han oído esta palabra, han sentido esta palabra como parte de ellos, pero no se ve ningún fruto. Seguimos siendo las mismas personas. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la misma casa, en la misma familia. Lamentablemente, muchos de nosotros vivimos religiosamente, quizás agarrados a la vid verdadera, pero no somos capaces de dar frutos. Tenemos así padres y madres como pámpanos, como ramas que no llevan fruto porque llevan amargura a sus hijos. Los malos tratos que tenemos del marido a la mujer, del marido al hombre, aquellos tratos quizás que ni siquiera alguien del mundo es capaz de poder dar. Muchos viven una vida quizás de iglesia, una vida de religión, pero en sus hogares, la verdad, no dan ningún fruto. Lo hemos dicho muchas veces. Muchos están decepcionados del Evangelio a causa de los hombres y mujeres que quizás no están dando frutos en este momento. El Señor está hablando de algo especial. Y dice acá entonces, ¿qué va a pasar con esas ramas? Esas ramas que no producen, tienen que ser arrancadas, tienen que ser quitadas. Y es ahí donde el riesgo de vida en nosotros es inminente. Lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? ¿Estás dando fruto? Quizás algunos frutos todavía no son perfectos. Recordemos que dice la palabra que la vida del justo, que dice, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero necesitamos que por lo menos haya frutos que evidencien que Cristo está en nuestra vida. Yo sé, a veces cuesta, pero vamos a pensar, vamos a darnos cuenta en esta noche por qué cuesta. ¿Y por qué se nos hace cuesta arriba el Evangelio? ¿Por qué la dificultad de poder cumplir los mandamientos de Dios? Porque hay razones. Y aquí vemos, hermanos, cómo cada uno de nosotros, muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, no vemos ninguna prosperidad. Vemos que no hay crecimiento. Vemos que la palabra la oímos y oímos mensajes, oímos prédicas, oímos a todo nivel quizás cosas especiales como esta experiencia que estamos viviendo. ¡Maravilloso! Habemos, qué sé yo, 40, 50 personas esta noche. ¿Qué va a pasar mañana en tu trabajo? ¿Qué va a pasar mañana en tu hogar? Esto es agradable, esta comunión es especial. Pero no es la cantidad de gente, sino que cada uno de nosotros nos constituyamos en esas ramas que den fruto. Pero si hay algún fruto, insisto, Dios va a trabajar en ti. Así que si estás luchando, si te estás esforzando de alguna manera, porque la vida de Cristo se plasme en tu vida y que los frutos sean perfectos, Dios va a trabajar en tu vida. ¿Y sabes qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar una podadita. Aquí como dice, este es especial, dice, para que, dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará, ¿para qué? Miren, yo les voy a decir algo, a veces uno dice, ¿y por qué cuando empiezo a buscar a Dios? Cuando ya cambié esto, traté de cambiar lo otro, y estoy haciendo el esfuerzo, es cuando peor me va. viene la enfermedad, viene la prueba, viene la oposición. Y dices, ¿qué está pasando? Algo está pasando. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Es cuando más se está acordando de ti. Está limpiando tu pámpano. Estás empezando a dar frutos. Y Dios quiere que des más frutos. Dios quiere hacer prosperar tu vida espiritual. Dios quiere que tu pámpano, que tu rama, sea una rama fuera de serie, llena de frutos maravillosos, capaces de poder satisfacer la necesidad de una sociedad que necesita ver vidas cambiadas, frutos en tu vida. La gente está cansada de la religión. Es más, Cristo mismo está cansado de la religión. Cuando Dios, a través del profeta Isaías, habla, y precisamente ese pueblo religioso que había recibido todos los cánones, quizás mosaicos, y un día Dios se manifiesta a través de Isaías y le dice, ya no quiero nada de ustedes, ya no quiero culto, ya no quiero convite, ya no quiero nada, ya no quiero celebraciones. Tus fiestas me caen mal, dijo Dios. ¿Por qué? Porque sus fiestas eran bonitas, eran suntuosas, sus fiestas eran muy elegantes, pero sus vidas y sus frutos eran pésimos. Por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesucristo juzga precisamente aquel grupo de fariseos, bien planchados, bien vestidos, de mucho respeto, y predicaban muy bonito. El mensaje que traía, porque ellos predicaban la palabra, ellos no predicaban otra cosa. Lo que los fariseos predicaban era precisamente el Pentateuco, ellos predicaban precisamente toda aquella costumbre judía, todo lo que Dios había establecido. Pero el Señor Jesucristo le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Y es ahí, hermanos, donde la religión ha perdido fuerza. Y nos interesa que la religión pierda fuerza. Porque quiero decirles en esta noche que la religión es el peor engaño del diablo. La religión es lo peor que puede haber. Destruye la imagen de Dios en nosotros. La religión nos hace mostrar ante la sociedad algo que no somos. Algo que no tenemos. Y a Dios le interesa que en nosotros sea reflejada el rostro, la vida, el testimonio de Jesucristo. Hermanos, de verdad, acá el Señor tiene que tomar medidas radicales en nuestra vida para que demos más frutos. Así que no se aflijan cuando viene la prueba. No se aflijan cuando venga la podadita. Todos los que estamos acá, los que estamos buscando el rostro de Dios, hemos tenido pruebas, hemos tenido poda. Hemos tenido que ser muchas veces lastimados quizás en nuestra carne para entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Qué importante es entonces que veamos cómo ve Dios las cosas. Ahora, el Señor dice, limpiaos, dice, que lleve mucho fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya oímos la palabra, hermano. Y todos los que están acá, estoy seguro, han recibido esta palabra y esta doctrina. Ahora, no basta con que la tengas. No basta con que la hayas oído. No basta con que haya levantado tu mano quizás en una actitud religiosa, en una actitud emocionalista. Ahora el Señor Jesucristo te está exigiendo algo más. ¿Y cómo dice aquí la palabra? Permaneced. ¿En qué dice? ¿Será que Jesús era evangélico? ¿Ah? Nada que ver, hermano. Ni católico, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni más de las 4,000 religiones que hay. Dios está en Jesucristo. Él es el árbol de la vida, que una vez más se manifiesta ante los hombres con poder y gloria, para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos ser nuevas criaturas y poder llevar esos frutos dignos de arrepentimiento. Qué importante es entonces que entendamos lo que el Señor quiere decir. Permaneced en mí. ¿Y yo qué dice? En vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, ¿qué dice? En este fuego que estamos viviendo, estos días que hemos estado acá, en cada iglesia que vamos, ha habido un avivamiento precioso. Se juntan hermanos de muchos lados, de muchos lugares, porque en esa unidad hay una conexión con Jesucristo a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de todas aquella unidad espiritual que da la comunión. Pero luego nos desconectamos. Sí, yo le decía a hermanos santos, yo quisiera que algún día la iglesia de Maryland estuviera así como está. Lastimosamente no es así. Anhelo que así sea, pero la realidad es otra. Vamos a un lugar y viajan de, qué sé yo, 10, 11, 12 horas. Y a veces tenemos la iglesia en la esquina y no buscamos la comunión. Preferimos entregarnos al materialismo, a las cosas que de este mundo, y no somos capaces de poder continuar con esta labor. No desconectamos de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo está haciendo acá una aseveración tan fuerte. Dice, todo pámpano que no lleva fruto por sí mismo, sino que permanece en la vida. Así que dice, vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué dice? Yo no estoy hablando de una comunidad religiosa. Yo estoy hablando que podamos estar íntimamente relacionados con Cristo. Y esto es personal. Esto es parte de un momento quizás que podemos vivir. Pero puede ser un momento religioso más. Venimos a cantar, qué emocionante, qué lindo, qué precioso. Y pues el momento de abrazarnos y mi hermano, ¿cómo estás? Y el otro día, ese hermano que estaba ahí como cae mal, ¿verdad? Hay odios entre las iglesias, hay rencores dentro de las iglesias, hay maldad dentro de las iglesias, no hay pureza dentro de las iglesias, porque la religión es hipócrita. No hay hipocresía más grande que la religión que viven los hombres, sin la presencia y sin la administración, sin la savia que lleva de esa vid verdadera a cada uno de los pámpanos. Por eso el Señor dice, separado de mí, que dice, nada podéis vivir, hacer. Hermanos, de verdad, a veces nos da tristeza porque el fracaso espiritual en muchos de nosotros. De bajón, desanimados. Es que hermano, fíjese que me siento ya como que arrastrado viene a la iglesia. Nosotros tenemos 18 o 20 años de estar viviendo en Estados Unidos y ni una sola vez hemos venido arrastrados. Y aquí estamos por la misericordia de Dios. No somos héroes, ni somos superhombres. Nos enfermamos, nos cansamos, pero lo que llevamos dentro, esa motivación, esa savia divina, pero nos desanimamos. Y empezamos a debilitarnos espiritualmente. Y yo quiero hacer mención entonces en esta noche. ¿Qué es lo que causa ese debilitamiento espiritual? Es que nos separamos de Dios, nos separamos de Cristo, nos separamos de la vid verdadera. Y el fracaso es inminente. Cuando tú te desconectas, piensa en una rama que quizás tuvo frutos. Y de repente la cortas. ¿Cuánto tiempo puede vivir esa rama fuera? No se puede. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. El fracaso en nuestra vida espiritual es porque empezamos a alejarnos de Dios. Alejarnos más de Dios. Y miren, hermanos, de verdad, el mundo es un especialista en causar en nuestra vida cosas, presentarnos cosas materiales. Que atraen nuestra vista, atraen nuestro corazón, nos desubican del verdadero evangelio de Jesucristo y empezamos a vivir una vida de materialismo. Y vivimos igual que toda la gente, Vivimos para el dinero, vivimos para la economía, vivimos para esto y lo otro, pensamos en los estudios de los jóvenes, pensamos en la superación personal, pensamos en cuántas cosas más, pero nos desconectamos de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo esto: donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón, no hay para dónde. Y se nota cuando alguien está siendo y bebiendo de la vid verdadera. Esos dones maravillosos del Espíritu Santo que son manifestados en aquellos que están conectados. Entonces, ¿por qué viene el desánimo? ¿Por qué viene la decepción? ¿Por qué cuando un hombre falla tenemos que nosotros bajar la guardia? Que falle el hombre, que falle el mundo. Mi Cristo nunca ha fallado. Y si tú estás conectado con Dios, no va a venir la depresión espiritual. La depresión espiritual, así le quiero llamar, es consecuencia de desconectarte de la presencia de Dios. Pierdes contacto y viene la duda. Ahí estamos, viene la duda. ¿Y será que sí? ¿Y será que no? ¿Y será que tal vez? ¿Y será que ya me perdonó Dios mis pecados? ¡Claro que perdonó Dios tus pecados! Y los echó en el fondo de la mar, y nunca más se acordará de tus pecados. Pero como te desconectas, la duda llega a tu corazón. Y cuando la duda llega al corazón, llega la confusión. Y cuando la confusión llega a tu mente, empiezas a perder la pista de este camino. Y empiezas a entregarte a la vida natural de los hombres, perdiendo el sentido de eternidad que Dios tiene en tu vida. Para esto necesitamos, y esto es lo que quiero enfatizar en esta hora, hay cosas especiales, dice el libro de Romanos 7, versículo 18, y es que vamos a seguir siendo carne hasta que muramos. Y vas a tener una guerra con tu carne hasta que te mueras. No hay tregua. La carne es implacable contra el alma, porque aborrece el alma. Ella quiere satisfacer sus deseos. Y por eso dice, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué dice? ¿Qué necesitas entonces? ¿Ah? Conectarte. Ahora, ¿cómo conectarte con Dios? Porque eso es realmente lo que quiero yo llegar al objetivo, el centro de la enseñanza. ¿Tienes problemas? ¿Estás mal espiritualmente? Hay una causa. ¿Y cuál es la causa? Te desconectaste de Dios. Dejaste de beber, dejaste de sentir, dejaste de sufrir la palabra en ti y te vuelves como un mundano más. A veces uno cree que con satisfacer ciertas áreas religiosas de la vida ya estuvo todo. La religión es emoción. Hagamos, vengamos, y miren que cantemos, y miren que, qué sé yo, danzan en el disque en el espíritu y empiezan a hacer manifestaciones extrañas. La gente se emociona, claro que se emociona. Hay un momento de una borrachera, una embriaguez. Pero salen del culto y a tomar diazepam para dormir porque se acabó el gozo. Ya no hay gozo. Llega a la casa a pelearse con la mujer. Llega a la casa y hasta el pobre Chucho sale corriendo. Hermanos, de verdad, entendamos. Cuando tú dejas de tener esa savia, cuando tú dejas de tener esa ministración de la vida verdadera y te desconectas, tienes un alto riesgo de caer aún en pecado. La verdad es que la religión es falsa, la religión es quizás todo ese, porque la religión no es solo cantar, la religión es aún conocimiento. ¿Acaso los fariseos no sabían la Biblia que estaba en ese momento de la A a la Z? Los escribas sabían de memoria la Biblia de ese momento. El Pentateuco lo escribían de memoria, de su mente al papel, de su mente al papel, con toda la exactitud y toda la precisión, porque la tenían en su mente, pero no la tenían en el corazón. Y esa es la religión. Puedes tener mucho conocimiento, puedes ser un teólogo, puedes hablar cosas bonitas. Ahora cualquiera es predicador ahí en las redes sociales, y un mensaje, qué bonito, qué alegre, que el Señor, que la luna y que las estrellas, y qué maravilloso. Esa influencia religiosa hace que se entorpezca nuestra relación con Dios. Es una ebriedad, y eso es lo que está viviendo el mundo actualmente. Una ebriedad la cual le hace alucinar al respecto de la obra verdadera de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando nos perdemos entonces ese contacto y quizás alivianamos algo o en parte a través de una religión? Estamos el domingo, nos ponemos la corbata, nos ponemos el saco y vamos a la iglesia, y qué alegría. Eso no es Dios. La obra de Dios es que dé frutos y que esos frutos permanezcan. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Permaneced en mí. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo puede cohabitar Jesucristo en la carne de un hombre? Recordemos que acá hay leyes espirituales, y las leyes espirituales hablan que el pecado está ligado, ¿qué dice? A la carne. Ahora, ¿cuál es el obstáculo entonces entre Dios y el hombre? Se llama pecado. Para poder entender esto, sabemos que la obra salvífera de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, ya tuvo el suficiente efecto para el perdón de tus pecados. Ese es solo el inicio, ese es el punto de partida. Ahora tienes que permanecer. Si tú no permaneces, aún cuando ya se tiene el Espíritu Santo, puede haber desánimo cuando nos desconectamos. Por eso el apóstol Pablo recomienda algo: y no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. A veces vemos cristianos demasiado flojos, demasiado deprimidos, sin ánimo, no queremos evangelizar, no queremos ir a compartir, no tenemos ánimo, y bueno, y qué sé yo, y solo ese momento de comunidad religiosa nos levanta por un momento, pero no hay nada claro. Seguimos siendo las mismas personas. ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida? Ahí vamos llegando al punto que me interesa. La intimidad con Dios es personal. Y la intimidad se da dado a través de algo tan importante, y la amistad. ¿Saben que nosotros hoy tuvimos un día muy especial? Y ese día fue tan especial, y no leímos ningún versículo de la Biblia. ¿Saben qué hubo? Amistad. Nos amamos, nos estuvimos felices, contentos, porque ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Cuando Jesucristo vino a este mundo, quiso mostrar a los hombres, y les dice estas palabras: ya no les voy a llamar siervos, le digo a sus discípulos, sino, ¿cómo le dijo? Amigos de Maryland, amigo de Manchester, amigo de Brewster, Nueva York, Alabama, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia. Venimos a darle nuestra amistad. No nos interesa que nos vean como los grandes siervos de Dios. Porque ahora, qué bonito que le dicen, el apóstol. Y se ponen apóstol. Ya no hay apostolados como los que están dados. Ya los apóstoles fueron levantados. Nosotros somos seguidores y esperamos servidores más que otra cosa. Y lo que queremos entregar es nuestra amistad. Que sientan nuestro cariño. Que sientan que amamos sus almas. Porque cuando uno entra en amistad, las cosas se vuelven diferentes. Les cuento uno de los secretos que nosotros hemos tenido con los jóvenes en la iglesia central. Los jóvenes son complicados, pero son buenos. Son puros. Lo único es que están como que... ¿Qué pasa? Se ponen erizos. Porque los adultos hemos hecho cosas malas en ella.
¡Hacele! ¡Dígala! ¡Está mal! ¡Y mira! ¡Y que no hagas! ¡Que no vengas!
Hemos hecho una mala labor para poder entrar en el corazón del muchacho. Primero, hay que amarlo. Después, ser amigo de él. Y después, démosle un par de cueras. ¿Y sabe una cosa? Esos muchachos son felices. Y se vienen a entregar con nosotros. Fíjese, hermano, que aquí vengo, que falla a Dios otra vez. Regáñeme si quiere. Así vienen. Mire, hágame lo que sea, suspéndame de esto, suspéndame del otro, y hágame lo que sea, pero... Y se ponen a llorar. Y a veces le decimos, amigo, sigue adelante. Cristo me ha perdonado a mí mis pecados. Y te los va a perdonar a ti también. Desconoce mis errores. Desconoce mi intimidad. ¿Pero qué tengo que hacer? Entrar en amistad con Dios. ¿Me entiende? El amigo conoce los secretos del amigo, ¿o no? ¿O no? Yo conozco los secretos de mis amigos con los que ando. A algunos les gusta el café bien cargado. A otros les gusta leche con café. A otros el café negro. ¿Por qué yo sé el gusto que tienen mis amigos? ¿Ah? Porque andamos juntos, convivimos, hay amistad, ¿me entienden? Jesús vino a mostrar entonces, en su principal mensaje, que ya no quiere que sea como quien dice, aquí viene Dios, aquí viene Jesucristo, y todos quietos y firmes. No, hombre, yo soy amigo de ustedes. Y saben, los entiendo en sus debilidades. Qué cosa más hermosa. Ese es el amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo va el negocio ahí? Ya está más suave, ¿no? Ahora, quiero que vayamos entonces al punto. ¿Por qué fracasamos? Porque no intimamos con Dios. Porque no logramos encontrar el secreto de Dios. Y para eso dice la palabra que es necesario que escudriñemos las escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabra de vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Quiero que hablemos del mensaje que Dios tiene para nosotros como humanidad. Quiero hablar de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Y Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿o no es así? ¿Y qué pasó con Israel? Sale a la libertad y encuentra la provisión de Dios. Dios te sacó del mundo de Egipto y te trae la libertad en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Israel dejó Egipto, pero Egipto se quedó en su corazón. ¿Me entienden? ¿Cuál es el problema que tenemos como cristianos? Como no estamos conectados con Dios, el mundo sigue ahí con nosotros. Y estamos aquí en la iglesia y estamos desesperados. Yo sé que hay muchos que están llorando porque aquí no tienen internet. Hermano Saúl, los castigo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De manera que tenemos que salir de esos esquemas del mundo. Y eso es lo que quiero que logremos entender. Dios quiere para nosotros cosas maravillosas. Dios ya hizo su parte. A través de Jesucristo, su muerte, su resurrección, Dios ya hizo su parte completa. Ahora tienes que ser la tuya. Creíste en Dios, creíste en Jesucristo, mantente conectado con Él. Ahora, ¿qué te pide Él? Que Egipto salga de tu corazón. ¿Por qué desear lo que el mundo desea? ¿Por qué los muchachos se tienen que vestir como la mara del mundo? ¿Por qué las muchachas tienen que ponerse persis, tienen que ponerse cosas extrañas? ¿Por qué tienen que tomar la cultura del mundo? Es que no están conectados con Dios. Siguen la cultura, las corrientes del mundo. ¿Qué es lo que Dios te pide? Que quites de tu corazón Egipto y que vivas una vida nueva. Porque el que está en Cristo y las cosas, y aquí, una vez Dios dijo a su pueblo de Israel: Israel, te vas a ir a Egipto, te vas a ir de Egipto, te voy a llevar a la tierra prometida, pero quiero decirte una cosa: nunca más regreses a Egipto. Ese fue un mandato de Dios. ¿Saben cuál fue uno de los peores errores de Salomón? ¿Saben qué fue? No. Empezó a comerciar con Egipto, a hacer negocios. Y empezó a endeudarse con Egipto. De manera tal que Egipto tomó ocasión sobre la vida misma de Salomón y siendo el hombre más sabio, echó a perder todo. ¿Saben que el rey Salomón, habiendo acumulado todas las riquezas que pudo haber tenido, terminó endeudado? El reino de Salomón fue uno de los que terminó más endeudado. Con la gloria que tuvo. ¿Por qué? Empezó a comerciar con Egipto. La cultura de Egipto llegó a su vida. Y las mujeres de él eran mujeres ajenas a la voluntad de Dios. ¿Y qué terminó haciendo? Salomón le hizo un templo a cada una de sus mujeres. No sé si me doy a entender. Dios quiere que Egipto salga de tu vida. Por eso, ¿cómo se llama la enseñanza? Mata todo vestigio de mundo en ti. ¡Mátalo! Mano, es que eso sí está difícil. ¡Mátalo! A veces los jóvenes llegan con nosotros y nos dicen: hermano, tengo esclavitud con la pornografía. ¿Qué hago? ¡Matala! ¿Y cómo? ¡Matala! ¿Y mi smartphone? Quédate con un frijolito, eso nada más. Esos telefonitos que solo hacen llamadas telefónicas. Quita esa conexión con lo que va a destruir tu alma, con lo que te va a volver a hacer amar otra vez a Egipto. ¿Me entiendes? La sabiduría de Salomón no fue suficiente para entender que negociar con Egipto era volver al pasado, ir en la contra de la voluntad de Dios e ir a su fracaso. Cuando Dios habla de nosotros y de la obra que Dios ha hecho, Dios nos pide que salgamos del mundo, pero tenemos que estar conectados con Él. De lo contrario, vamos a ver lo que le pasó a un hombre. Vamos a ver aquí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 14. Amén. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Vamos a ver. 15:1. Ya lo tenemos. Oigan lo que Dios le pide al rey Saúl. Dice acá: después Samuel dijo a Saúl, Dios le había hablado: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo su pueblo Israel. Qué privilegio, ¿no? Hermanos, Dios te ha ungido para vida eterna. ¿Sí? Porque no eres tú, no son tus obras. Él te ungió. Así le dijo Samuel al rey Saúl. Ahora viene y le dice: por rey sobre el pueblo de Israel, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Atento es, chispudo, que no se te escape nada. Esta es la orden. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek. Este es un rey perverso que destruyó traicioneramente al pueblo de Israel, y Dios había prometido que ese pueblo iba a ser destruido. Palabra de Dios. A Israel y oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hieres a Amalek. Esa era la orden que Dios le dio. ¿A quién? A Saúl. ¿Ya? Y destruye, ¿qué dice? Todo lo que tiene. ¿Y qué dice? Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún el pecho de las vacas, ovejas, camellos. ¿Saben qué es eso o no? ¿Ah? Mata la fornicación. Mata la pornografía. Mata los negocios que tienes con el mundo. Mata los contratos que tienes con el mundo. Mata las modas. Mata todo. Tan así, hermano. Esa es la orden del Señor. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Me entienden, hermano? ¿Y qué le dijo? No dejes nada. Por supuesto, los eruditos ahí dicen, sí, es que qué Dios tan malo. Ahora lo tratan de malo a Dios, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esto ya era un juicio de Dios sobre Amalek. ¿Y saben qué error comete el rey Saúl? ¿Ah? Ustedes conocen la historia. No, hay unas vaquitas por ahí que estaban bien gordas. Unas ovejas de calidad. Sí, no me puedo deshacer de esas porque al cabo, pues, no se ven tan mal. Ahí va grave Saúl. ¿Y qué fue lo más grave? Que dejó vivo a Amalek, al rey perverso. Dejamos vivo a Satanás en nuestra vida. Deja la brujería, deja la hechicería. Deja a Satanás. Suéltalo. Está destruyendo tu vida y te quita tu comunión con Dios. Es duro, difícil. Tienes que despojarme de aquello que quizás no parece tan malo, ¿me entienden? Porque hay cosas que quizás no sean demasiado grotescas, pero son las que te van a llevar a la perdición. Entonces Saúl no quiso quitar, no quiso destruir todo aquello. Y no, él no sabía qué iba a suceder. Sin embargo, esa desobediencia iba a ser maldición para él. Pero eso no es suficiente. Esa desobediencia tuvo consecuencias. Miramos qué dice ahí adelante. En Samuel 30. Samuel 30, versículo 1. ¿Qué dice? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido fuego. ¿Entienden eso o no? ¿Saben qué pasó? Como aquel dejó vivos, dejó viva la pornografía, dejó viva la vanidad, dejó vivo y no lo mató. Aquellos se reprodujeron. Aquellos hombres crecieron en número, así como el pecado crece en número dentro de ti, porque no has sido capaz de sacar muchas prácticas de tu vida que van a destruir tu relación con Dios, que van a quitarte el ánimo. Lo que hablábamos al principio, porque hay cristianos desanimados. Dejaron de tener conexión con Dios. Entraron en desobediencia. No quisieron sacar los ídolos que tenían del corazón. No, es que esto, estamos, qué difícil. Sácalo. ¿Saben qué pasó entonces? Amalek y sus paisanos se levantaron otra vez. A veces nuestra vida es lastimada nuevamente. Amalek empieza a hacer funcionar su reino y empieza a destruir nuestra vida. Una casa, dice un hombre que dejó a Dios quizás, y luego que aquella casa estaba limpia y estaba ordenada, quizás conociste a Dios, ordenaste tu vida, pero de pronto se te fue el sentimiento. Dice que entonces llega aquel demonio antiguo. Dice, ¡ala, hombre! ¡Aquí está limpio! Y dice, vengan muchachos, dice. Y se jala, ¿cuántos demonios más? Y la condición de aquel viene a ser peor que la anterior. Hermanos, de verdad entendamos esto. Cuando Dios dice que destruyamos toda oportunidad que el mundo nos da para volver al pasado, para volver a Egipto, y no lo destruyes, tarde o temprano te va a destruir. Así como lo oyes. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Cuando veamos que aquellas cosas que parecían como que ya eran un éxito en nosotros, empezamos a darle puerta y no sacamos todos los ídolos y todas aquellas cosas perversas de nuestro corazón. Vea lo que le sucedió otra vez al pueblo de Israel. Porque la culpa del rey Saúl no solo cayó en maldición para él, sino maldición para el pueblo de Israel. Esto es terrible. ¿Qué dice entonces? Versículo 2. Y habían llevado cautivas, ¿qué dice? ¿A qué mujeres? A las de Israel. A tu vida. El pecado empieza a agarrar fuerza. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino David con los suyos a la ciudad. Y aquí, ¿qué dice? Cuando tú dejas cosas pendientes en tu vida, tu ciudad va a ser quemada. Quizás tu alma pueda salvarse, quizás por misericordia de Dios, pero la ciudad queda quemada y asolada. Ahí viene la tristeza del corazón. Él reclama a Dios, Señor, me dejaste solo. Yo te dije que sacaras todo. ¿Me explico, hermano? Yo te dije que no dejaras nada. ¿Por qué lo hiciste? Hoy estoy sufriendo las consecuencias de haber dejado quizás alguna parte escondida, algo que no quise despojarme, algo que me encapriché porque me gustaba, porque no era tan malo. Es que, hermano, fíjese que mi hijo solo caricaturas ve. Anda a ver cuál es el trasfondo de las caricaturas ahora. Son demoníacas. Y eso lo dicen los científicos. ¿Qué tienes que sacar de tu vida? Todo. Ahí andan los niños con un smartphone de ¿qué? De $1,500. Patojito, 3 años, ahí gateando todavía con el celular acá. Y el papá, sí, para que se entretenga el patojo. Saca los demonios que están ahí. Saca a Amalek, porque te va a destruir. Cuando tú sientas, tu hijo va a ser un perverso. Tu hijo va a estar enviciado con redes sociales a sus escasos 6, 7 años. Cuando tú sientas la influencia y la cultura de este mundo, va a destruir su vida. Libertad de género, libertad de pensamiento, tú decides tu vida. Y en la medida que recibimos esa influencia cultural del mundo, en esa medida, Amalek toma ocasión en nuestra vida. Y Amalek, ese sí no perdona, quema la ciudad. Aquí hay una figura muy hermosa, porque el pueblo de Israel logró huir todavía, pero la ciudad quedó destruida. A veces quedamos abatidos cuando no somos capaces de tomar decisiones radicales en nuestra vida. Hace un tiempo, me acuerdo yo, hace algunos años, yo estaba, me gustan las plantas, cultivar plantas y sembrar, y muy bonito, y tenía unas plantas bien bonitas. ¿Cómo me gustaban esas plantas? Y las cultivaba, las abonaba, y de repente empezaron con que ¡pum! Marchitas. ¿Qué pasa aquí? Dije yo, y abonaba y qué sé yo, y trataba de ver qué pasaba, y otra vez, ¡pum! Una pachada. ¿qué pasa aquí? Empecé a hacer consultas con agrónomos, con personas. ¿Qué pasa con mi maceta? Ah, ya sé qué pasa, me dijo alguien. Esta es gallina ciega. Y bueno, ¿y qué hago? Pues hay un veneno para la gallina ciega. Compré el veneno, después de haber hecho muchas cosas. Y funcionó por un tiempo. Pero, ¿qué pasó? Al rato, 2-3 meses, apareció la gallina ciega. No sé cuántos jardineros hay acá. Ese animal se come la raíz de las plantas. Recuerdo que estaba yo muy triste por mis plantas porque me gustan las plantas. Y estaba muy triste por mis plantas. Y a pesar del veneno que se le había echado, eso es quizás la religión, la cosa vuelve a surgir. A veces nos ponemos ciertas leyes. Esto sí lo voy a dejar, pero esto no. Total, mis plantas murieron. Y había unos cuantos piloncitos ahí que quizás había alguna esperanza. Vino un agricultor de mucha experiencia, un jardinero, y me dice, mire, me dijo, acá hay que ser radicales. ¿Y qué es eso? Bótele toda la tierra, la va a cernir con un arnero y le va a aplicar eso y lo otro. Pone la maceta y hace una nueva siembra. Esa radicalidad me permitió ver de nuevo mis plantas. ¿Me explico, hermano? Si tú no eres radical en lo que corresponde a sacar esas cosas que están ahí en tu corazón, lamento decirte, la religión funciona un tiempecito, pero se apaga. Estos ejemplos de Salomón, estos ejemplos de Saúl, estos ejemplos en donde el rey Amalek vuelve a tomar posesión, han sido una historia larga alrededor de la vida de Israel. Vamos aquí atrás con un último ejemplo. Deuteronomio 20. Oigan, ¿cuál es la radicalidad de Dios para su pueblo? ¿Tú eres pueblo de Dios o no? ¿Qué tienes que hacer entonces? Ser radical. Amén. Radical. Esto no habla de religión. Habla de una conducta, habla de una decisión, una determinación en tu vida. Tienes que ser radical. O todo o nada. Grises no funcionan. Tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Si tú no eres radical, van a quemar tu ciudad. Van a destruir tu vida. Y vas a tener que llorar. Cuando el pueblo de Israel es advertido por Dios aquí en Deuteronomio, capítulo 20, está hablando, hermanos, sobre ciertas leyes de las guerras de Israel, lo cual Dios había ordenado. Versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos de Jehová, que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Saben qué dice la palabra, hermano? Y es que, ustedes dicen, ese es el Antiguo Testamento. El que no deja padre, madre, hijos, esposa por mí, no es digno de ser mi discípulo. No es que yo la eche a la calle, es que por Cristo yo voy a hacer justicia. Hay cosas que duelen a veces. Arrancarse esa pasión de un sentimiento, quizás familiar. Un día pues, tuve que decir a mi familia, yo voy a seguir a Cristo. Ustedes sigan su camino, yo sigo el mío. Lo dijo Josué. Ustedes vayan donde quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando llegué a la iglesia, tuve una experiencia bien complicada. Yo estaba en una iglesia anteriormente, una iglesia de mucho dinero, mucha prosperidad económica, muy liberal, y de repente me encontré con esta palabra. ¡Dura! ¡Difícil! Me encontré con que mi familia, cuando empecé a oír esta palabra, ¿qué estás oyendo? pues encontré a Cristo como Dios quiere que lo encuentre. Y bueno, no fue fácil. Le dije a mi familia que quería que cambiáramos al lugar donde Dios nos trajo acá. Y mis hijas, que estaban adolescentes, me dicen: papá, ¿y por qué nos sacas de aquí? ¿Y no nos enseñaste a ir a la otra iglesia, pues? Y ahora, pues, ¿qué sé yo? Cuando le dije a mi esposa, he decidido que sigamos a Dios como debe de ser. Yo era prácticamente anciano en la otra iglesia. Me dice: ah, no, yo no me... Yo no. Eso está difícil. No estoy hablando de una mujer mala. Estoy hablando de una buena mujer. ¿Me entienden, hermano? Una mujer que no tengo queja. Pero le dije: yo voy a buscar a Dios. ¿Me sigues? Ah, no, me dijo. Eso está difícil. Un domingo le dije: bueno, ¿me sigue o voy solo? Pues te vas solo. Total que bajé las escaleras del dormitorio y cuando sentí, pues ahí estaba toda mi pandilla. Y mira, vamos, pues. Hasta el día de hoy, bendigo a Dios. Porque en un momento dado le di lugar a Dios y Dios me bendijo con una familia especial. Mi esposa, que está perseverando fielmente en la iglesia, con privilegios en la iglesia. Mis hijos, todos en la iglesia. Karen, en el coro, con los niños y muchas cosas más. Junior, con las transmisiones. Pamela, en una fidelidad, buscando a Dios. ¿Y saben qué pasó? Mi hija grande se casa con Germa. Y era de la iglesia. ¿Y qué pasó? Mi hija Pamela se casa con Hugo, que era de la iglesia. Ahora vale la pena tomar decisiones radicales. ¿Me entiende? Después viene la bendición. Quizás hay un momento que uno dice: ¡ala, esto está difícil! Pero uno ve adelante la gloria de Dios. Y Dios se hace realidad en nuestra vida. Tenemos que tener determinación en esto y poder sacar de nuestro corazón muchas cosas que quizás no son tan malas, pero que Amalek y sus pandillas va a destruir nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia. Acá dice: pero de las ciudades, estoy leyendo Deuteronomio 20, de las ciudades de los pueblos de Jehová tu Dios te da por heredad. Es Dios el que te la dio, no lo conseguiste tú. ¿Qué dice? Ninguna persona dejarás con vida. Esto es figurativo, es parte de lo que nosotros debemos de entender espiritualmente hoy. Sino que los destruirás completamente. ¿Ah? Las fiestas, las parrandas, el alcohol, las malas amistades, los vicios, el mal vocabulario. ¿Me entiendes? No. Aquí lo dice. ¿Cuáles son los enemigos? El heteo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo, al jebuseo. Como Jehová, tu Dios, te manda hoy. ¿Me entiendes? No. No es fácil. A veces he tenido que dejar cosas que me gustan. Y digo: bueno, Señor, eso sí está duro, pero ahí voy. Y luego, adelante, veo la gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros no logramos entender este mensaje en esa dimensión, por eso vivimos flacos espiritualmente, flamélicos, débiles, nos desanima cualquier cosa. Vemos a alguien desanimado y se nos pega lo desanimado. Es que el fuego tiene que estar adentro. Cuando Dios habita ahí en ti, dice el Señor que Él no habita en templos hechos de hombres. Cercano está a ti Jehová, cercano a tu corazón. Dice que ya no habita Dios en templos hechos por hombres, sino que habita dentro de tu corazón. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y vosotros, dice, guardad el templo de Dios, porque si tú no guardas el templo de Dios, yo destruiré tu vida. Es palabra de Dios. Radical, pero verdad. Dice entonces, para que no se ensañen a hacer según sus abominaciones. El diablo es malo. Y si dejas vivo a alguien, no te garantizo la paz adelante. Oigan, muchachos, pongan mucha atención. Dios, no estoy hablando de que ahí termina la salvación, porque esa es una obra de gracia del Señor. Estoy hablando de los grandes fracasos que vivimos en nuestra vida espiritual por no poner diligencia a lo que la palabra ha establecido desde hace muchas generaciones. Y dice, para que no se ensañen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová, vuestro Dios. Al rato resultas igual que ellos. Dice un dicho allá que el que con coyotes anda, a aullar aprende. Ahí estamos. Hay un montón de hermanos dentro de la iglesia que son coyotes, que ayudan igual que los coyotes de afuera. ¿Por qué andan con ellos? Comparte con ellos. No estoy diciendo que no compartamos. Amamos a los homosexuales. Amamos a las lesbianas. Amamos al pecador. ¿Me entienden? Pero no vamos a tener comunión, ni vamos a permitir que la influencia y la amistad llegue a minar nuestra vida. ¿Me explico, hermano? Porque va desgastando nuestra vida espiritual. Y dice, cuando sitiéis alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles. Ahí estamos. Hay cosas que ahí están, que no vas a destruir, no vas a incendiar tu casa, pues. Hay cosas que te van a servir, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Me llama la atención porque un día, en mi ánimo de decirle, Señor, te entrego mi vida y todo lo que tengo, llegué con Héctor, el pastor que estaba en ese tiempo, y le dije, aquí entrego mi título. Me costó 25 años de mi vida, y aquí lo entrego. Quiero servir a Dios. Eso nunca lo entendí hasta que leí este pasaje. Ese árbol no lo destruyas, porque ese es el que me estaba de comer hoy. Me dijo Héctor, bueno, me dijo, ya lo entregaste, ¿no? Ahora, trabaja en eso, en lo que aprendiste, y que eso te ayude a financiar tus viajes a Estados Unidos. Ya me quiera que vayamos. ¿Me explico, hermano? Dios es fiel. Y hasta aquí, hermanos, Dios nos ha mantenido, nos ha sostenido, porque hay árboles que no hay que botar porque son parte. El apóstol Pablo, el hecho de ser romano, él era de Tarso, pero los ciudadanos de Tarso tenían derecho a la ciudadanía romana. Cuando fue necesario que Pablo dijera, yo soy romano, lo dijo. Ah, no, a mí me van a juzgar en Roma, y se lo van a Roma, le sirvió ser romano. Así que no vayas a botar el inglés, porque aquí vas a ir a predicar en inglés. No se trata de cosas triviales, que cosas que no entendamos. A veces podemos ser fanáticos y entonces queman todo. Y esa no es la idea de Dios. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que en medio de ese desprendimiento haya una realidad espiritual y haya el gozo permanente en tu vida. Acá dice, pero termina diciendo, dice, hombre para venir con, dice, mas el árbol que sepas que, ¿qué dice? Que no lleva fruto, ¿qué dice? Si hay algo que no te edifica, ¿ah? ¿Tienes un bar en tu casa, no? ¿Ah? ¿Te edifica? Tíralo a la basura, ahí estamos. Hay algo que no te edifica, una junta, una amistad. Tíralo a la basura, no te edifica, ¿me entiendes? Aquí dice, árbol que no da fruto, podrás destruirlo y talarlo, mas construir, baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Dios te va a dar la victoria. Amado hermano, en esta noche quiero dejar sentado el precedente que Dios pone en nuestra vida. Si no tienes comunión con Dios y te desconectas de Cristo, vas a perder la fuerza para tomar muchas decisiones. Tienes que mantenerte unido a Jesucristo. Que la sábila de la vid verdadera corra sobre ti para que tengas frutos. Luego, con esa fuerza, ese ánimo, puede empezar a decir: esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Quizás puedas ir a un closet viejo que tienes ahí, que te estás ocupando mucho espacio. Hay camisas y cosas que ahí están guardadas, ¿verdad? Y bueno, yo, mi talla era, ¿qué? 15. Y hoy es 18. Y ahí las tenemos. Y a veces uno deja espacio para cosas nuevas. Dice la palabra que el vino nuevo se deposita en odres nuevos. Para que el poder del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Y tú goces de las bendiciones del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, que son, esos son regalos de Dios. Para que tú goces de todos estos beneficios, saca la basura que tienes. Ahí en la alacena, latas que están ahí, se miran bonitas, pero ya vencieron. No sea que un día de esta la abras, te la comas y te intoxicas y te mueres. ¿Será bueno tenerla ahí? Hay un riesgo. ¿Me explico? Limpia lo que puedas limpiar en tu vida y vas a tener la plenitud que Dios tiene en tu vida. En cuanto más cerca estés, más conectado estés con Dios, la carga va a ser más fácil. Mi yugo es fácil, dijo Jesús, y mi carga es ligera. Pedro, cargado en un momento dado por el peso de esta palabra, le dijo a Jesús: Señor, le dijo, esta palabra no se puede vivir. Y quizás esta noche puedas decir lo mismo. Aquello no lo puedo dejar. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo da pasos de fe. Toma determinación en tu vida. Y estoy seguro que vas a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, veréis la gloria de Dios. Yo te invito a que pongas a prueba. Vas a ver que cada vez que renuncies a algo, vas a recibir la bendición de Dios. Y Dios va a agregar bendición tras bendición, porque dice el Señor: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego yo te voy a dar tu familia, yo luego te voy a dar tu casita, yo te voy a dar tu carrito. Esas son añadiduras. Amén, hermano. Pero no es el objetivo de nuestra vida en este mundo. Vamos de paso. Que Dios les bendiga. La paz con cada uno de nosotros y adelante. No teman, el Señor está con nosotros.